Como cada martes le damos la bienvenida a los micrófonos de esta radio itinerante a la docente socióloga Belén Álvaro. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. Greta, Rita, ¿cómo andan? Buenos días a la audiencia.
Bien, muy bien. ¿De qué vamos a hablar hoy?
Bueno, en esto de que venimos haciendo un recorrido en columnas previas sobre el momento actual y los temas que van emergiendo como los más candentes, vamos como mirando desde distintos lugares temas que se repiten. Este fin de semana fue la Marcha del Orgullo en Buenos Aires y en algunas localidades del país, y en este contexto se publicaron los datos de un censo que se hizo, una encuesta en realidad, sobre diversidad sexual en la Argentina, que es una especie de censo sobre condiciones de vida de la comunidad LGBT+, está hecho por 50 investigadores y varias universidades del país que colaboraron desde distintos nodos que se hicieron: la región CABA, Centro, Patagonia, Noroeste, Litoral, NOA y Buenos Aires, ¿no? Provincia. Intervinieron universidades como el Comahue, Córdoba, la Universidad de Salta, San Martín, Conicet. Es una encuesta autoadministrada que hace las veces del censo, porque fue respondida por todas aquellas personas que quisieron hacerlo y que se consideran parte de este colectivo. Una de las cosas que podríamos preguntarnos primero es: ¿qué es la diversidad sexual? ¿Qué se considera diversidad sexual? ¿Y cómo saber si una forma parte o no de eso, no? Bueno, una llave, una herramienta que podemos pensar es que todas aquellas personas que no se ajustan a la norma de género, que se llama más popularmente a las personas cisgénero, pero que un poco complejiza eso, es todas esas personas que no se sienten identificadas con la norma de género pertenecen consciente o inconscientemente, o bueno, deliberadamente o no, de algo que se llama la diversidad sexual. Después los grados de participación de cada persona varían de acuerdo a su deseo, ¿no? Pero esta norma de género, lo que dice Butler, que es una autora que venimos trazando bastante, es que hay una coincidencia entre el sexo biológico asignado al nacer, el género, la práctica sexual y el deseo sexual. O sea, cuando todas estas cosas se alinean como planetas, se constituye una matriz de inteligibilidad de los cuerpos. Cuando yo veo una persona y en esa persona todo eso está coherente, hay una continuidad ahí, podemos decir que está dentro de la norma de género. Y los problemas se suscitan cuando las personas no integran por alguno de esos elementos, ya sea por su deseo sexual o por sus prácticas sexuales o por su orientación de género o su sexo biológico asignado al nacer. Si alguna de estas cuatro cosas no coinciden en lo que llamamos la normalidad, hay en esa persona elementos que la constituyen como una diversidad frente a esa norma. El problema viene con lo social, digamos, que esa norma lo que produce es la elaboración del deseo heterosexual. Entonces, cuando toda persona que se desmarca de esa norma y forma parte de la disidencia de esa norma y de la diversidad como conjunto de personas, tiene carga con una marca social que en general se traduce en discriminación. Entonces, pertenecer a este conjunto de personas hace a veces que habitar, hace la mayoría de las veces, y eso es lo que se pregunta el censo, que habitar la sociedad sea más dificultoso por motivos de discriminación, por motivos de marginación, siempre desde cómo son leídos nuestros cuerpos. Entonces, ¿cuál es la importancia de estudiar a este colectivo de personas que no se adecúan, entre comillas, no entran en la normalidad del género, en la matriz inteligible del género? Es importante porque lo que interesa a este censo, a este relevamiento, es saber de qué manera viven, cuáles son los principales obstáculos que atraviesan a lo largo de sus vidas, porque ya sabemos por varias cosas, y por eso decía que hay columnas que nos preceden, que hemos charlado estos temas, que ya sabemos que hay marcas sociales que después se traducen en problemáticas como no conseguir trabajo, tener que abandonar los estudios, ser discriminado en la calle, incluso violencia física y hasta situaciones que llevan a la muerte. La orientación sexual y la identidad, quien sea como por agregar esto antes de entrar a los números de relevamiento, que también es importante estudiar este colectivo porque la orientación sexual y la identidad de género no son cuestiones que alguien elige especulativamente y dice, bueno, yo me voy a constituir, porque en general son procesos de construcción subjetiva, son procesos que cada persona vive de una manera muy particular y única, con los elementos que tiene o no tiene, y tiene que generarse en el hacer, que lo vive con muchas tensiones, en general contradicciones, a veces con mucho dolor por condicionantes sociales que van cambiando y que paga un alto precio por esas cuestiones, y sobre todo en la historia moderna donde no pertenecer a la norma implica despegarte un poco de los parámetros sociales. Entonces, bueno, lo que dice este relevamiento es que 15.000 personas respondieron a esta encuesta y que sus condiciones de vida, porque el censo ya había arrojado, el Censo Nacional de Población ya había identificado algunas cuestiones interesantes, como por ejemplo que hay más varones trans que mujeres trans, por ejemplo, se identificó un alto porcentaje de personas no binarias dentro del 0,04 de la población que se identifica en el colectivo diversidad, pero dentro de ese colectivo predominan, por ejemplo, los varones trans por sobre las mujeres trans. Hay un 20% de personas no binarias y un 13% de personas que no se identifica con ninguna de las anteriores, pero que es una disidencia sexual. Entonces, dentro de un colectivo que es pequeño a nivel social en relación a la gran cantidad de población, dentro de ese colectivo hay datos muy intensos. Esta encuesta, que fue respondida por 15.000 personas, tiene antecedentes. En el base hubo una investigación que hicieron en el Comahue con profesoras como Ana Magnus y otras profesoras de Neuquén, que coordinaron un censo donde las personas trans fueron entrevistadoras de otras personas trans, y en ese censo ya se hicieron algunos datos interesantes que hoy vamos a ir cotejando con este diálogo. Bueno, en el censo actual que acaba de salir, el gran dato que surge es que hay una gran cantidad de personas de esos 15.000 que responden. Hay un 23% casi de personas que se declaran bisexuales y un casi 14% que se declaran no binarios. Es decir que estos porcentajes están muy por arriba de lo que se pensaba, sobre todo la cantidad de mujeres que se identifican bisexuales es muy alta y rompió la expectativa de lo que se pensaba que, o lo que venían arrojando datos previos. Y después arroja algo que es muy interesante para pensar, bueno, cómo eso se plasma, digamos, interesante y doloroso, porque eso se plasma en trayectorias vitales con nombre y apellido, pero que, por ejemplo, las personas gays y lesbianas son personas que han logrado insertarse en el mercado laboral, que sufren niveles de discriminación, pero que esos niveles de discriminación fuerzan menos sus destinos sociales, a diferencia de las poblaciones más vulnerables frente a lo educativo, frente a lo laboral, frente a lo social en general, que son la población trans en general, mujeres y varones, y travestis, transfeminidades, y las poblaciones no binarias. Estos dos tipos de personas, de sujetos de poblaciones, están siendo las más vulnerabilizadas a nivel social por discriminación o marginación. Y los indicadores nos muestran en que en menor terminalidad educativa, es decir, que dejan los estudios antes por estos motivos, no los dejan porque no puedan, no los dejan por cuestiones de accesibilidad al estudio en términos de coeficiente ni de capacidades, los dejan por cuestiones de discriminación, de que las instituciones se vuelven hostiles. Por ejemplo, en instituciones educativas lo que dice es que reciben la mayoría de las discriminaciones por parte de autoridades y pares. Es decir, bueno, ahí también hay algo que nos podemos llevar para pensar qué hacemos cuando transitamos las instituciones y aparecen identidades diversas, disidentes. ¿Qué nos pasa con eso y cómo podemos hacer para ser menos hostiles, para ser más amigables a las determinadas presencias, entendiendo que estas cuestiones tienen que ver con una construcción subjetiva que es absolutamente respetable, que cada vez existe más, porque no es una moda, sino que lo que va permitiendo hablar de estos temas es entender que la matriz, que les decía al principio, esta coincidencia clausurada, cerradita, hermética entre el sexo biológico asignado al nacer, el género, las prácticas sexuales y el deseo sexual, toda esta alineación de esas cuestiones es algo que se construye socialmente. Y cuando alguna vez está desalineada, es porque hay una construcción subjetiva que está yendo hacia otros lugares, pero que eso no implica una anormalidad, ni que hay algo que está mal, ni que hay algo que es perverso. Y desterrar esas ideas tiene que ver con mostrar, por un lado, cómo se forman esas construcciones de identidad, y por otro, cuáles son los efectos nocivos, terribles y, en algunos casos, mortales de la discriminación para estas personas. Bueno, me parece que los datos de este censo, que al final, digamos, también se expresan en que las personas trans, por ejemplo, y no binarias son las que sufren más la desocupación y la inactividad en un momento del país donde la crisis económica realmente es muy agobiante, estas personas son las más perjudicadas dentro de este colectivo de disidencias. Y cuando ya hemos hablado en otras columnas de la feminización de la pobreza, de cómo se responsabiliza determinadas subjetividades y cuerpos, bueno, estos cuerpos, estas corporalidades son también de las más vulnerables. Yo, bueno, quería como que pensáramos estas cuestiones y que pensáramos que cuando a veces desde el gobierno se dice que buscan privilegios, en realidad las políticas de género, lo que han traído hasta ahora, han sido abolidas por este gobierno, pero lo que han traído hasta ahora es algún tipo de paliativo, algún tipo de colaboración, de ayuda, de acompañamiento, de sostén para este tipo de corporalidad, de necesidad de estas personas, este tipo, no, estas personas que integran lo social de manera discriminada por el resto de la sociedad. No son quienes discriminan, sino son quienes son discriminados. Entonces, bueno, me pareció interesante que lo pensemos, porque frente a tanto discurso de odio y que juzga la política pública como si fuera la construcción de un privilegio, bueno, remarcar y traer de nuevo que lo que se hace cuando hay políticas públicas que intentan acompañar a estos sectores, lo hacen para disminuir un poco el efecto de todo lo que implica que la sociedad juzgue a estas corporalidades.
Bien, Belén, muchas gracias por el contacto con Radio Antena Libre, y si bien son números, digamos, sabemos que detrás de todo número hay personas, así que está bueno ponerlo de relieve.
Bueno, que tengan buen día, gracias.
Muchas gracias. Allí estábamos hablando con la docente de nuestra Universidad Nacional del Comahue, socióloga Belén Álvaro, sobre, bueno, este censo de diversidades que se ha hecho en nuestro país.